Bien, continuamos con nuestra serie Los Fundamentos de Nuestra Fe. Comenzamos hablando de Dios mismo, los primeros fundamentos, después del Hijo de Dios. Hablamos de las dos naturalezas del Hijo de Dios, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Y ahora vamos a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la persona y la divinidad del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos la persona? Porque el conflicto con la tercera persona de la divinidad que algunos han tenido es que muchos niegan que el Espíritu Santo es una persona, sino creen que él es una fuerza, algo impersonal, algo que proviene de Dios, mas no le atribuyen personalidad y mucho menos divinidad. Entonces vamos a hablar en relación a eso. Entonces vamos a ver Hebreos, Hechos capítulo 13, verso 2. Vamos a hablar pues, primeramente acerca de la persona. ¿Será que el Espíritu Santo es una persona? ¿Lo podemos incluir en la divinidad, en la Trinidad? ¿O simplemente estamos hablando de una fuerza de Dios? Entonces, cuando hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, decimos que el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad. Esto resulta claro porque en la Biblia muchas veces cuando se habla del Espíritu Santo se usan pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Yo, tú, él, ella, ¿sí? Y generalmente la Biblia cuando se refiere al Espíritu Santo habla con pronombres personales. Entonces vamos a ver lo que las Escrituras dicen acerca del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 2. Sí, aquel pasaje donde está la iglesia en Antioquía y están varios profetas y maestros orando y ayunando al Señor. Y en el 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, pero mira quién está hablando, dijo él, refiriéndose a una persona, especialmente aquí, ¿quién? El Espíritu Santo. Tú puedes decir que, tú también puedes usar pronombres personales para referirte a las cosas, ¿sí? El cielo, pero nunca vas a encontrar que el cielo coge y hable en primera persona y diga apartadme, ¿sí? Porque si el Espíritu Santo es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, sí, pero es que el Espíritu Santo es como el viento, y la palabra espíritu y viento se puede traducir lo mismo, pero tú nunca vas a encontrar que el viento sople y te hable. Funciones que hace una persona, en este caso la persona del Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y en esa palabra podemos incluir a la obra que yo los he llamado, porque en el griego se encuentra explícito. El Espíritu habla. Y como una persona habla inteligentemente, y no solo habla inteligentemente, sino intencionalmente y selectivamente. ¿Sí? Esos son atributos que le pertenecen a las personas. Más atrás, ahí en Juan 15, el Señor comienza a hablarnos del Espíritu Santo y también habla como otro, hablando de una persona. En el verso, capítulo 15, verso 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, ahí es una persona, por eso nosotros hablamos de las tres personas de la Trinidad, porque aunque solo hay un Dios en esencia, hay tres personas que subsisten participando de esa esencia. Nosotros hablamos de personas en varios ámbitos de naturaleza, de esencia. Por ejemplo, hay seres creados por Dios espirituales, los ángeles, los querubines, los serafines, ¿cierto? Son criaturas que Dios creó, los seres angelicales, pero también hay seres humanos, ¿sí? Entre los seres humanos encontramos que Dios creó al hombre varón y hembra. Entre el hombre, varón y hembra hay muchas personas, miles de personas. Está Cristian, está Nathan, está Diana, son personas que hacen parte de la naturaleza humana. Entre los seres espirituales también encontramos serafines y querubines, pero también encontramos criaturas a las que el Señor, que son serafines, que son querubines, que son personas angelicales, ¿como quién? El arcángel, o Miguel, o Gabriel, ¿sí? Personas que hacen parte de las criaturas celestiales, angelicales. Asimismo, cuando tú vas a Dios mismo, tú encuentras que Dios habla en plural. Y cuando tú miras a través de las escrituras, hay tres personas a las cuales se les atribuyen atributos divinos. Una es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu Santo. Entonces, hay personas divinas, de la esencia divina, las únicas tres personas. Hay personas angelicales, Miguel, Gabriel, Lucifer. Y hay personas humanas, ¿sí? Marta, Pablo, bueno, miles de personas. Entonces la palabra persona se atribuye, ¿sí?, a un tú, a un él, y esas personas hablan con naturaleza, con identidad personal, yo, tú, diferentes de otras, ¿sí? Entonces a eso nos referimos cuando estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y dice el Señor, a quien yo, entonces vemos el yo del Hijo, enviaré del Padre la otra persona, y la tercera persona, el Espíritu de verdad. Por eso nosotros, aunque somos monoteístas, creemos en un único Dios, creemos que ese único Dios subsiste en tres personas. No como dicen los unitarios o los pentecostales unidos, que el Padre tomó forma de Hijo y después tomó forma del Espíritu Santo. Porque si fuera así, el Hijo no hablaría como tú, oh Padre, como yo y como otro que enviaré. ¿Sí ven las personas ahí? Y dice, el cual procede del Padre. Así subsiste en la esencia divina la Trinidad. El Hijo es aquel que el Padre engendra en la eternidad. El Hijo es la imagen del Dios invisible, y el Espíritu Santo subsiste como aquel que procede del Padre y el Hijo eternamente. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces ahí vemos que el Espíritu es un Él. Más adelante el Señor como que amplía el testimonio acerca del Espíritu Santo. Juan 16, verso 13. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Y mira que claramente el Señor muestra que el Espíritu tiene actitudes de persona no fuerza, sino de persona que es, tiene la capacidad de guiar, de enseñar. ¿Sí? Dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿Sí? Una fuerza no habla porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye. Esas funciones que hace una persona, ¿sí? Una persona oye, habla, claro, en calidad la persona del Espíritu Santo se distingue a la cualquier persona angelical y a cualquier persona humana, porque en esencia él participa en los atributos divinos, como lo vamos a leer. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? El Espíritu tiene capacidad de enseñarnos, guiarnos, enseñarnos. Dice ahí que el Señor le enseña muy claramente que el Espíritu Santo es una persona. Mire, el Espíritu, el Nuevo Testamento nos habla de que el Espíritu Santo, y nosotros podemos aún pecar contra el Espíritu Santo. Nosotros podemos contristar el Espíritu Santo. Nosotros podemos resistir el Espíritu Santo. Nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Que esas son funciones que realmente solo las puede tener una persona. Tú no puedes entristecer una piedra. ¿Sí? Eso es muy difícil. Causarle dolor a una piedra, eso es muy difícil. A una fuerza es muy difícil. Entonces vamos a leer esos pasajes. Mateo 12:31. Porque estamos leyendo esto. El Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Desde el siglo IV el cristianismo ha afirmado la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Cosas que ya existían en las escrituras. Pero el siglo II, III y IV fueron los siglos donde hubo mayor controversia acerca de la persona del Hijo. Cuando la Iglesia tuvo una revelación ya clara y específica acerca de la persona del Hijo en la historia, comenzó a verse lo del Espíritu Santo. El problema era este. Muchos negaron que el Espíritu Santo, y la controversia, aunque no fue muy grande, la controversia fue si era una persona o no era una persona. Todos los que por las escrituras llegaron a creer que el Espíritu Santo era una persona, claramente lo identificaron como la tercera persona de la Trinidad. Entonces el problema está en los que no llegaron a creer que él fuera una persona. Por eso estamos leyendo los pasajes donde nos muestran cómo la Biblia habla de él como un él, como una persona. Mateo 12:31 dice el Señor Jesucristo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. O sea, mira el lugar que el mismo Señor Jesucristo le pone a la persona del Espíritu Santo. Tú puedes blasfemar contra el Padre, tú puedes blasfemar contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no se te será perdonado. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre mandó hacer a su Hijo, todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo le da al hombre, la salvación, el perdón, vienen a través de del nuevo nacimiento, cuando la persona recibe al Espíritu Santo en ella. Entonces, si tú rechazas al Espíritu Santo, estás rechazando todo el paquete y el amor y la gracia que Dios ha dado en Trinidad a los hombres. Rechazar el Espíritu Santo es rechazar la salvación de Cristo, es rechazar el Evangelio, es rechazar la verdad de Dios. Entonces el asunto es bastante serio. Si tú niegas, atentas contra la persona del Espíritu Santo, dice el mismo Señor, no te será perdonado. Entonces, si no fuera una persona, tú no podrías pecar contra él ni blasfemar contra él. Ya lo que decía Esteban ahí en Hechos 7, verso 51. Aquí Esteban estaba frente a los religiosos de la época. Les dice unas palabras tremendas al final de su discurso. Dice, Hechos 7:51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo trabajó con los judíos y trabajó con los judíos y trabajó con los judíos, y ellos resistían esa obra, así como dice que el Espíritu Santo trabajó y contendió con los antidiluvianos, también así fue con el pueblo de Israel. Ahí vamos a ver pasajes donde muchas veces cuando Jehová está hablando era el mismo Espíritu Santo que les habla. Es más, en el Antiguo Testamento está esa dualidad: habló Jehová el Señor, habló el Espíritu del Señor, habló Jehová el Señor, habló el Espíritu del Señor. Porque tú ves desde el Antiguo Testamento cómo la Trinidad va trabajando, y la Trinidad va trabajando. Hemos dedicado mucho tiempo a ver a Cristo trabajando en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tú también encuentras multitud de pasajes viendo al Espíritu Santo trabajando. Entonces, Esteban aquí nos habla de que se puede resistir a la operación del Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. O sea, siempre Dios trabajó, el Hijo, cual ángel de Jehová, antes de la encarnación trabajó, y el Espíritu Santo también ha trabajado siempre con el pueblo de Israel. Efesios 4:30, no lo busquen, se lo leo, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese contristar, ese resistir, ese blasfemar contra él, nos hablan de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo estamos entendiendo. Tú no puedes tener comunión con una fuerza. Pero la palabra también afirma ahí en 2 Corintios 13:14, se los leo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea, tú puedes tener una relación íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede guiar, te puede enseñar, te puede dar fuerza, te puede dar ánimo, te puede dar paz. Tú lo puedes amar, Él te puede mostrar el amor de Dios, el fluir de Dios, la gracia de Dios, el gozo de Dios, ¿sí? La enseñanza de Dios. Hay muchas obras que el Espíritu hace y son obras personales. El Espíritu Santo se relaciona con nosotros como una persona. Él hace cosas a favor de nosotros, enseña cosas y hace actividades relacionadas con personas. Él nos enseña, nos consuela, nos guía, Él nos da fuerza. Todas estas actividades son ocasionalmente relacionadas por objetos impersonales. Un ejemplo, a veces tú miras el cielo y tú puedes decir, y los marinos dicen, las estrellas guían a los marinos en el mar, ¿sí? Tú puedes decir que un cuadro o la salida del sol te causó un gozo, te causó ciertas cosas en tu corazón. Pero eso no pasa a ser de una contemplación consciente o inconsciente de algún objeto o de algo creado. Pero el Espíritu Santo, cuando nos guía, cuando nos enseña, lo hace de una manera personal, directa, y la Biblia enseña que es algo único y exclusivo a la persona de Él. El Espíritu Santo nos da gracia, nos guía, nos da inteligencia, sabiduría, poder, cosas que no puede hacer una cosa increada o material. Las estrellas o el amanecer de ninguna manera nos podría enseñar cosas así. La Biblia concluye que el Espíritu Santo puede ser amado, adorado, ofendido, obedecido, y podemos pecar contra Él. Esas son características que solo puede recibir una persona. La fe clásica de la iglesia, o sea, lo normal, lo ortodoxo de la historia de la iglesia, es que el Espíritu no solamente es una persona, sino que es una persona divina y que Él es Dios. Y como Dios, merece todo lo que merece el Padre y merece todo lo que merece el Hijo. Posee los mismos atributos del Padre, posee los mismos atributos del Hijo y posee los mismos atributos del Espíritu Santo. ¿Sí? En esencia, en calidad de persona. Entonces vamos a hablar ahora, si creemos claramente que el Espíritu Santo es una persona, también creemos que es Dios mismo. Entonces vamos a ver los pasajes de la Biblia que nos hablan de la divinidad del Espíritu Santo y los atributos que Él posee como Dios. Entonces vamos a leer Segunda de Samuel, verso capítulo 23, verso 2 y 3. En las Escrituras encontramos alusiones frecuentes a la divinidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos que aquello que dice Dios el Padre también es lo mismo a la expresión Dios el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová. Las expresiones Dios dijo también se encuentran a la par con el Espíritu dijo. Y las obras que Jehová Padre hizo generalmente también se le atribuyen a Jehová el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová. Entonces son atributos y maneras como el Antiguo Testamento habla directamente de la divinidad del Espíritu Santo, poniéndolo en el mismo lugar que Jehová mismo. Entonces vamos a leer 2 Samuel capítulo 23, verso 2 al 3. Dice, hablando David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Y mira lo que dice, el mismo que dice que el Espíritu de Jehová ha hablado, y la intervención del Espíritu Santo hablándole, hablando a través de su lengua, dice, el Dios de Israel ha dicho. O sea que la palabra del Espíritu es la misma palabra del Dios de Israel, ¿sí? Me habló. ¿Quién había venido y quién había hablado? El Espíritu de Jehová. Pero mira ahora lo que dice David. Me habló la roca de Israel. O sea que muchas veces cuando la palabra está hablando del Espíritu de Dios, habla como la misma palabra de Dios, ¿sí? Hay otro pasaje, Isaías 40, verso 12 al 31. Pasajes que nos hablan de la divinidad, del mismo lugar que ocupa el Espíritu como el Padre, como el Hijo. Isaías 40, verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos junto al polvo de la tierra y pensó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Qué está haciendo el autor de Isaías?
está hablando de una manera metafórica para que nosotros podamos entender la preeminencia y la grandeza de Dios sobre la creación, ¿sí? Y dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? O sea, aquí de alguna manera nos da a entender la omnisciencia del Espíritu de Jehová. Nadie le puede enseñar, nadie le puede aconsejar. ¿O quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de justicia? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Mira que hablando del Espíritu de Jehová, mira lo que dice Isaías: he aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Sí? Hablando de esa relación de la grandeza, la divinidad, la omnisciencia de Dios, hablando del Espíritu Santo. Más adelante encontramos otro pasaje, un pasaje que Pablo se refiere ahí en el Nuevo Testamento. Ahí en Isaías, primero leámoslo en Isaías y vamos a ver cuando Pablo lo cita en Hechos, hablándose de la palabra de Dios como palabra de Dios mismo, pero como también palabra del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Isaías 6, verso 8 al 9. Es un pasaje bastante conocido. Es una de las manifestaciones del resplandor de la gloria de Jehová. Es cuando dice Isaías que vio a Jehová de los ejércitos sentado sobre un trono alto y sublime. Por el Nuevo Testamento sabemos que la visión que tuvo Isaías fue una visión de la teofanía de Dios en la persona del Hijo. Porque Hebreos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea que cuando Isaías, Ezequiel, alguno de los antiguos dice que vio a Jehová, vio a la imagen del Dios invisible, la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios. Y curiosamente, aunque Isaías da al Hijo de Dios, Isaías comienza a escuchar que los querubines y los serafines comienzan a cantar santo, 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 refiriéndose al Dios que es tres veces santo, Dios único, eterno, que es trino en persona. Cuando Jehová de los ejércitos va a hablar y va a enviar a Isaías, usa la palabra plural. Nosotros podemos claramente referirnos, porque Juan lo dice, Hebreos lo dice, a Cristo en esa visión. Pero Pablo atribuye las palabras de esta visión de Isaías al Espíritu Santo. Claramente nosotros creemos en Dios, en Trinidad, que trabaja en Trinidad. Y claramente aquí puede referirse al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero Pablo hace una alusión, así como Hebreos y Juan hacen una alusión al Hijo, Pablo también alusiona estos pasajes al mismo Espíritu Santo. Entonces vamos a leer primero Isaías y después la alusión que Pablo hace diciendo que estos son palabras del mismo Espíritu Santo. Entonces dice en el 8: después oí la voz del Señor. ¿Cuál Señor? Jehová el Señor, que decía: ¿a quién enviaré? Ahí ve la unicidad de Dios, y ahora vamos a ver la Trinidad. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Sí ven? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Y ahora Hechos 25, y mira la alusión que hace Pablo a este pasaje. ¿Ahí quién está hablando? Jehová el Señor. Pero Jehová el Señor que habla en Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Juan 8 habla de que aquel que vio Isaías era el mismo Cristo antes de la encarnación. Eso lo estudiamos cuando vimos a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo cita este texto refiriéndose a que son palabras del mismo Espíritu, poniendo al Espíritu de Dios en el mismo lugar de Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice en el verso 25, Hechos 28, verso 25. y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, porque ellos eran los judíos que no recibieron el mensaje. Bien habló el Espíritu Santo. O sea, ¿quién era el que estaba hablando ahí cuando dice quién irá por nosotros? Ese nosotros incluye la Trinidad, hermano. Es como cuando y hizo Jehová los cielos y la tierra, y creó el Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios lo creó. Cuando dice hagamos al hombre, ahí está hablando Dios en Trinidad. Aquí en este pasaje también está hablando Isaías, y Dios que envía, Jehová de los ejércitos que envía, habla en Trinidad. Y Pablo refiere a ese hablar y a ese enviar al Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Sí? Entonces poniendo la misma voz de Jehová a los ejércitos en la misma voz del Espíritu Santo. Pablo también asegura que nosotros somos templos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Primera los Corintios 6:19. O sea que si el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros somos templos de Dios, Dios es el mismo Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Primera los Corintios 6:19. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y en el 3:16 Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, hermanos, si somos morada de Dios, es porque la tercera persona de la Trinidad está en nosotros. O sea, el Espíritu Santo es Dios mismo. Hay personas que dicen que estamos forzando el texto. Que si el Espíritu Santo está en nosotros porque Él es un mensajero y un representante de Dios, por eso Dios se identifica con nosotros como habitación del mismo. Pero hay pasajes donde lo dicen más claro. Mira Hechos capítulo 5, verso 3. Al 4, donde se habla directamente de la divinidad del Espíritu Santo. Ahí tiene aquel pasaje famoso de Ananías y Zafira, ¿sí? Cuando ellos sustraen de la herencia que van a dar, mintiendo, siendo tentados por Satanás para mentirle al Espíritu Santo. Dice Hechos 5, verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Pero mira lo que sigue diciendo el verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, mentir al Espíritu Santo equivale mentir a Dios. ¿Sí? Podemos hacer la ecuación como 2 más 3, 5, o 3 más 2, 5. Da lo mismo, ¿cierto? Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Mentir a Dios es mentir al Espíritu Santo. Cristo, no solo el Señor, sino todos los apóstoles, repetidamente atribuyen al Espíritu Santo atributos y perfecciones divinas. Claramente, si alguien nos pregunta por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios, podemos responder porque la Biblia le asegura atributos que solo le pertenecen a Dios. Es un argumento suficiente para creer en la deidad del Espíritu Santo. Atributos como ¿cuáles? Omnisciencia, omnipresencia, eternidad, creador. ¿Sí? Vamos a leerlos. Entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 10, se nos habla de la omnisciencia del Espíritu Santo. Claramente el único ser en esencia y naturaleza que posee omnisciencia es Dios mismo. Ni las criaturas, ni ángeles, ni humanos, ni ninguna otra criatura creada posee omnisciencia. Eso es un atributo divino, ni siquiera Satanás. ¿Sí? Vamos a verlo. Capítulo 2, verso 10 de 1 Corintios. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, hay una revelación que Pablo habla que Dios produce en el creyente por el Espíritu. Tal vez hoy solo vamos a hablar de la persona y de la divinidad del Espíritu Santo. Tal vez el Señor nos permita hablar dentro de 8 días un poco de la obra del Espíritu Santo. Entre esas obras que trae el Espíritu Santo es revelación, iluminación, ¿sí? Él nos lleva a la verdad. Mira lo que dice: porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué es todo? Aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién puede conocer a Dios? Dicen las Escrituras: lo que Dios se conoce es lo que Él nos ha revelado. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero hay cosas de Dios que no son reveladas. Los misterios de Dios, la omnisciencia, todo el conocimiento de Dios, ¿quién lo alcanzará? Pues la Biblia dice que el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios, aún lo profundo de Dios. Eso es omnisciencia. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Y esa palabra, todo, imagínate, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, por eso decía Isaías: Espíritu de sabiduría y de conocimiento. O sea, la tercera persona de la Trinidad participa de toda la omnisciencia de Dios. Conoce todo lo de Dios, lo profundo de Dios. ¿Sí? Eso es omnisciencia. Él sabe todas las cosas. Eso es un atributo divino. La omnisciencia es señal de la divinidad y no de criatura creada. Otro atributo: omnipresencia. Salmo 139. Verso 7. Este es uno de los salmos más conocidos de David. Y David está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Y dice David, Salmo 139, verso 7: ¿a dónde me huiré de tu Espíritu? Me iré de tu Espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Eso qué es? Omnipresencia. Dios está presente en todos los lados. Dios, no hay un lugar que sea oculto, escondido para Él. Ni siquiera la mente y los corazones del hombre, todo delante de Él está descubierto. Y así se describe al Espíritu Santo. Si tomare las alas del árbol y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Por eso dice el Señor: cuando venga el otro, Él nos guiará. Así como guió a David, así como enseñó a David, así como puso palabras en la boca de David, el Espíritu de Jehová está sobre mí y puso sus palabras sobre mí en mi boca. Así también el Señor lo prometió hacer con nosotros. El Espíritu Santo siempre ha estado trabajando a la par, en trinidad con el Padre y el Hijo. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y mira lo interesante: aún en el vientre. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y eso no solo se le atribuye en este caso David al Espíritu Santo, sino cuando el ángel se le aparece a María y dice: pero ¿cómo va a ser si yo no conozco varón? Dice: el santo ser que nacerá va a ser llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Sí? La operación del Espíritu Santo viniendo y creando de la nada en el vientre de María, proporcionando todo lo que el hombre naturalmente proporciona. Dios por el Espíritu Santo crea el embrión en el vientre de María, como una obra creadora de Dios mismo. Sí, a veces la gente dice, ¿pero cómo? Pero si Dios hizo del polvo de la tierra al hombre, qué difícil hacerlo del vientre de la madre. Y dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Omnipresencia, atributo divino. Otro atributo divino que se le atribuye solo al ser de Dios es eternidad. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de la eternidad del Hijo y citábamos bastante ese folleto que es precioso, el hermano Gino? Cristo en la eternidad y la Trinidad. Porque los únicos que han estado eternamente y existido eternamente ha sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, verso 14, nos habla de la eternidad del Espíritu Santo. Dice Hebreos 9:14, hablando del sacrificio del Hijo de Dios, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, ¿quién? Cristo, ¿mediante qué? El Espíritu Eterno, ¿sí? Atributo divino. Se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la Biblia no solo asegura que el Espíritu Santo es Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, sino asegura que es eterno. O si no, no sería Dios. ¿Sí? También la Biblia asegura y nos muestra pasajes donde asegura la parte y la obra del Espíritu Santo en la creación. Nosotros creemos que el Padre estaba en la creación, pero la Biblia también asegura que el Hijo estaba en el principio. Juan 1:1, 2, 3 y 4 dice, y dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho, porque todo fue hecho en Él, en Cristo. Colosenses dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron por Él hechas. Pero la Biblia, así como habla de Cristo en la creación, participando y creando, también la Biblia nos habla de la creación y la participación del Espíritu Santo. Mira lo que dice Génesis 1, verso 1 al 2, que son cosas que solo le pertenecen a Dios mismo. Dice, aunque hay otros pasajes que aseguran que habían ángeles viendo cuando el Señor creó al hombre, no hay ningún pasaje que asegure que los ángeles son eternos, ni omniscientes, ni omnipresentes, ni se refiere a ellos mismos como Dios, poseedores de los atributos divinos, sino no serían ángeles. Pero del Espíritu Santo sí se habla todas estas cosas, y mira lo que dice en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, Elohim, incluye pluralidad de personas, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero en medio de todo ese caos nos muestra la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Salmo 104:30 nos explica qué era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Mira lo que dice Salmo 104, verso 30. O sea, ese mover del Espíritu Santo sobre las aguas era un mandato del Padre y una obra de creación del Espíritu Santo. Más adelante también se ve en los días. Y dice, Salmo 104, verso 30. Envías tu Espíritu, son creados. O sea, el venir y la obra del Espíritu Santo también hacía que parte de la obra de la creación de Dios mismo. Así como la Biblia asegura que el Padre nos creó, la Biblia asegura que el Hijo nos creó, y la Biblia también asegura al Espíritu Santo y muestra al Espíritu Santo participando en la creación. Ahí estamos en otros pasajes. Y renuevas la faz de la tierra. Porque entre el verso 1, la mitad del verso 1 y la mitad del verso 2, hay toda una crisis en la creación que Dios hizo. Dios creó los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que y la tierra estaba desordenada. Pero en el hebreo dice no que estaba, sino se tornó desordenada. Porque entre la mitad del verso, en la mitad del verso 1, hay una rebelión en los cielos, y esa rebelión cayó a la tierra, y lo que Dios había creado, Satanás y toda aquella huestes que se rebelaban en los cielos, desordenaron. Entonces Dios comienza un trabajo de restauración o de recreación. Génesis 1:1 al comienzo es un trabajo de creación de la nada. ¿Sí? Dios de la nada hizo los cielos y la tierra. Génesis desde la mitad del versículo 1 en adelante es la recreación de Dios con las cosas que se tornaron desordenadas y vacías. Que yo quiero compartir una serie de ese capítulo de Génesis. El Señor no lo permita, porque es bastante interesante ver la obra, la creación, el propósito de Dios en la creación. Mi hermano Gino tiene unos estudios bastante profundos. Hay uno que llaman el principio, que habla de Génesis 1 y varias de esas cosas. Y dice, ahora leamos Job 33:4, donde el patriarca Job habla del Espíritu Santo creando. Esas son cosas que solo hace Dios mismo. Atributos de Dios crear de la nada. Vean lo que dice Job 33, verso 4, lo que mismo las mismas escrituras dicen en otros lugares del Hijo, también acá se le dice del Espíritu Santo. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo. Son frases interesantes, atribuyendo creación a Dios. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Padre tiene vida en sí mismo, ¿sí? Pero también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, ¿sí? Amén. Pero ahora este pasaje dice que el Espíritu también tiene vida en sí mismo. Eso es Dios en Trinidad. Es más, cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra y hace el muñequito, y dice que Dios sopló aliento de vida, ahí era el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el soplo de Dios, que es una persona. Sí, así como la Biblia dice que el Verbo es el Hijo de Dios, pero el Verbo es una persona. Así el soplo de Dios, el Espíritu de Jehová, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Que se le atribuyen atributos divinos, que se le atribuye omnisciencia, omnipresencia, eternidad, creación, ¿sí? Que se habla de Él antes de la creación, que se habla de Él en la creación, que se habla de Él a través de toda la obra de Dios con los hombres. Eso no lo vamos a ver hoy, porque hoy apenas estamos hablando de la persona, identificando lo que dicen las Escrituras acerca de Él como una persona participante de la divinidad, o sea, una persona divina, no una persona creada como los ángeles o como los seres humanos, sino una persona que ha subsistido eternamente con el Padre y el Hijo, que es un pilar fundamental de la doctrina cristiana, la revelación acerca del Espíritu Santo. Más adelante, aunque ese pasaje nos podría dejar así un poco, el mismo ángel que se le aparece a María, ya lo habíamos citado ahí en Juan 1:35, habla de lo mismo, de la capacidad de crear del Espíritu Santo. Dice ahí en 1:35, respondió el ángel y le dijo, o sea, porque ella le dijo, pero ¿cómo? El ángel le dice, yo te voy a explicar cómo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo iba a engendrar en el vientre de María la naturaleza humana del Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es creación. El Espíritu Santo no solo se nos habla de atributos como crear, ¿sí? También nos habla del poder del Espíritu Santo para levantar de la muerte. O sea, para dar resurrección, ¿sí? Algunos pasajes que hablan de la resurrección de Cristo dicen que fue el Espíritu Santo quien lo resucitó de los muertos. Mira Romanos 8:11 y Romanos 1:4. Dice Romanos 8:11 y Romanos 1:4. Vamos a leer primero el 8:11. Mira lo que se le atribuye al Espíritu Santo, el poder de la resurrección de Cristo entre los muertos. En el 8:11 primero dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién fue ese? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y Romanos 1:4 dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cómo? Según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. De entre los muertos. Entonces el Espíritu Santo exhibe el poder para efectuar cosas que Dios solo puede hacer. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 4:17. Hablando de lo único que puede hacer Dios en relación a Abraham, dice lo siguiente. Mira Romanos 4:17. Como está escrito, estas son cosas que solo puede hacer Dios, que se le atribuyen al Espíritu Santo. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Ese Dios al que Abraham creyó, mira lo que tiene la capacidad de hacer. El cual da vida a los muertos. Eso solo lo hace Dios, ¿no? Darle vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuese. ¿Cómo? Decía María. Y el ángel dice: no te preocupes, el Espíritu Santo. ¿Cómo iba a resucitar Cristo a los muertos? Por el poder del Espíritu Santo. Cosas que lo que dice Pablo acá solo puede hacer Dios. Traer vida de la muerte o crear algo de la nada, como dice Job 33. Requieren el poder de la omnipotencia de Dios. Ninguna criatura puede hacer algo de la nada. Ninguna criatura puede traer vida de la muerte. Y ninguna criatura puede traer vida a un alma que está espiritualmente muerta. Que eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todos son actos que requieren del poder de Dios. Todas las cosas pueden y ser realizadas por el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Concluimos pues que la Biblia atribuye claramente la deidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Ahí el Señor en Mateo 28, cuando Él envía a sus discípulos, yo pienso que nos da uno de los pasajes más claros y fundamentales acerca del testimonio de la Iglesia en el Nuevo Pacto, el testimonio de la Trinidad, el testimonio cerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese pasaje el mismo Hijo pone en el nombre de Dios a las tres personas que participan de la Trinidad. Y ese es nuestro testimonio, ese es nuestro fundamento, y esa es la doctrina que diferencia la verdad del error, la doctrina que ha sido fundamental del cristianismo bíblico. Y dice Jesús: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. ¿Quién le dio esa potestad? El Padre. ¿Pero quién lo resucitó para que pudiera estar ahí? El Espíritu Santo. Y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, el Señor le dijo: vayan, prediquen, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Hagan de ellos discípulos. Pero cuando los bauticen, bautícelos en el nombre. Solo habla de un nombre. Pero ese nombre incluye tres personas. El único Dios que se revela en Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es uno de los pasajes donde el mismo Hijo pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el único nombre del Dios verdadero, el Dios eterno, que se reveló a través de su Hijo, la imagen de Él mismo, pero que también nos ha hablado, nos ha creado, y ahora a través de la tercera persona, su Espíritu Santo.
Amén.
Dios mismo, una persona. Eso es parte fundamental de la fe cristiana, los fundamentos de nuestra fe.
Amén.
Confiando en el Señor, de dentro de 8 días vamos a hablar un poco más de la obra, ya no de la persona, porque creemos que es una persona, creemos que es Dios, sino vamos a hablar un poco del trabajo de la persona en la economía de Dios, la persona del Espíritu Santo en la economía de Dios. Porque así como el Padre trabaja, el Hijo trabaja, y hoy en día el Espíritu Santo hace una obra con nosotros. Entonces el Señor nos permite hablar un poco más de esto, pero hoy vamos a dejarlo hasta ahí. La persona y la deidad del Espíritu Santo. Amén. Oremos. No sé si haya preguntas en relación a eso. ¿Qué como es eso?
Padre es espíritu, ¿cierto? Dentro de las... Esto es espíritu, entonces tengo duda ahí.
No, o sea, cuando uno dice que Dios es espíritu, está hablando de la esencia divina. ¿Qué es esto? Digamos... La esencia de una persona es todo lo que constituye el ser de la persona. Si lo dijéramos, digamos, la esencia de este mueble es la madera, eso es lo que compone el mueble, ¿sí? En cuanto a Dios, la esencia de Dios, Dios es omnisciente, omnipresente, eterno, y parte de su esencia es que Dios es espíritu. ¿Qué es eso? Que Dios es invisible, que Dios nadie lo puede ver, que Dios habita en luz inaccesible, que no le podemos hacer una imagen de Dios mismo. Esa es una característica, un atributo de la esencia de Dios, que Dios es espíritu. En esa esencia subsisten tres personas: el Padre, que es el Dios invisible, el Hijo, que es el Dios visible, y el Espíritu Santo, que procede de Dios. El Padre es espíritu en que participa en la esencia divina, y tú no lo puedes ver. El Hijo es espíritu en que participa de la esencia divina, y que la única manera en que se hizo fue visible fue porque se encarnó. Y el Espíritu Santo es espíritu en el sentido de que participa de la esencia divina, que es invisible. O sea, esa palabra Dios es espíritu se relaciona a los atributos de Dios, no a la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí me hice entender? ¿Pero sí me entendieron?
Sí.
O sea, cuando la Biblia dice Dios es espíritu, es como lo mismo cuando la Biblia dice Dios es amor. Está hablando de la esencia de Dios, los atributos de Dios. O Dios es omnipotente, no que omnipotente sea una persona. Cuando hablamos de Dios el Espíritu, estamos hablando de la persona. Cuando hablamos de Dios es lo que compone el ser de Dios. ¿Sí? Una cosa es lo que Dios es, y otra cosa es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios es Espíritu en su esencia. O sea, lo que hablábamos, si quieren lo podemos leer. Ahí bien Pablo habla de eso. Y la ley hablaba de eso. Ahí en Hechos. Ahí cuando estuvo en Atenas, Pablo habla de eso. En el 17:29. Pero Dios, 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué es eso? Pablo está diciendo, Dios como Dios espíritu no tiene forma, no tiene imagen, no es comparado a él, porque en su esencia él es espíritu. ¿Sí? Y aún por eso la ley decía, no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni arriba. ¿Por qué? Porque cuando Dios os habló, Él no permitió que ustedes vieran ninguna forma. Porque la esencia de Dios es que Dios es espíritu. Sino que en esa esencia
subsisten tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, como una persona. Cuando la Biblia dice Dios es Espíritu, está hablando de los atributos de la Trinidad. ¿Sí? No, pero ahí la palabra clave es Dios es la esencia, y Dios Él es la persona. Una esencia subsiste en tres personas. Con la pregunta es: aclara. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos conocer estas cosas. Te rogamos que tú nos permitas profundizar y entender todas las cosas, Señor. Tú nos permitas poder verte y conocerte y seguirte, Señor, según el testimonio que tú nos has dado a través de las Escrituras y a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, guíenos, para que todas estas cosas no sean simplemente conocimiento, sino que podamos darle el valor que tú le has dado a tu palabra. Te damos gracias, te rogamos que nos hagas sabios y entendidos.
Amén.
Que podamos ser aquel pueblo que te conoce y te sigue, Señor, porque cuando no hay conocimiento, Señor, tu pueblo se extravía, Señor.
Amén.
Llévanos a conocerte en verdad, en espíritu y en verdad, Señor. Llévanos a conocerte tal como tú eres, Señor. Guárdanos del error, guárdanos de la herejía y del engaño de Satanás, Señor.
Amén.
Concédenos ser instrumentos tuyos para llevar la verdad, Señor. Así como tú ibas a enviar a tu espíritu, ahora rogamos que por tu mismo espíritu nos envíes y nos apartes, Señor, para tu obra, para llevar el Evangelio y la luz de Cristo, Señor, a todos los que están en oscuridad y en tiniebla, a todos los que Satanás ha cegado su entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Guíanos, dirígenos, y danos entendimiento de todas las cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén.
Amén, Señor.